me gustaría saludar a Juan Verdes, estratega internacional para el sector privado y público, es miembro del Consejo Asesor Presidencial del presidente Joe Biden. Juan Verde, gracias por acompañarnos en un día tan especial, en unas horas tan especiales para la política americana, por acompañarnos en Capital Radio. ¿Qué tal está?
Muy bien, buenos días, madrugando.
Madrugando, gracias por madrugar con nosotros, si es que se ha acostado, porque vaya noche intensa. ¿Qué sensación tiene usted, qué sensaciones tiene usted tras la retirada de Joe Biden a la candidatura de la presidencia de los Estados Unidos?
Lo primero es reconocer la acción tan valiente del presidente Biden. Sin lugar a dudas, se está reconociendo como algo histórico. Ha tomado la decisión de poner por delante su patriotismo y el interés de la nación al suyo propio. Yo creo que eso es importante reconocerlo. Y en segundo lugar, el hecho de que, independientemente de lo que pueda ocurrir en los próximos días, todo parece indicar que será Kamala Harris la candidata.
¿Tiene Kamala Harris el apoyo unánime del Partido Demócrata, Juan?
No, desde luego que no, y lo que ocurra en las próximas horas va a ser determinante. Sin embargo, vemos que en las primeras menos de 24 horas ya ha conseguido 500 de los casi 1986 que necesita para poder ganar la nominación del partido. Hace unas horas el gobernador de California ha decidido apoyarla, lo cual también es un indicador claro hacia dónde van los tiros. Y por último, es importante reconocer que hereda el dinero de la campaña. Eso va a ser algo muy, muy importante para que el partido la quiera apoyar. Más de 100 millones de dólares que ya están recaudados en las arcas. La única persona que puede legalmente utilizar ese dinero sería ella. Cualquier otro candidato, excepto, como se ha mencionado anteriormente, Pritzker, que tiene dinero de sobra, cualquier otro candidato tendría que empezar de cero, y eso es un indicador también de que probablemente sea ella, ¿no? Y luego ya, por último, reconocer que es una candidata ya probada en el ámbito nacional.
Lo que pasa es que Kamala Harris ha decepcionado a muchas voces en su carrera como vicepresidenta de los Estados Unidos. Juan, ¿esto es una piedra en su camino a ser la candidata del Partido Demócrata a la presidencia americana?
Por supuesto, por supuesto. Se crearon unas expectativas muy altas al principio, siendo la primera mujer, una mujer joven, la primera mujer de color, la primera mujer de origen asiático, o sea, indio, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no ha logrado destacar, digamos. También es cierto, como se ha dicho anteriormente, que está todo por contarse. La inmensa mayoría de la población norteamericana no ha tomado una decisión sobre ella. Faltan todavía 106 días de campaña y esto puede representar una oportunidad para ella, para esas personas que aún no han tomado una determinación sobre si verdaderamente puede ganarle o no.
¿Y qué puede decantar que las personas que no han tomado una decisión respecto a Kamala Harris se decanten por Kamala Harris y finalmente es nombrada la candidata demócrata, o se decanten por Donald Trump? ¿Qué marca o qué va a determinar el voto que baila de un partido a otro partido?
Pues esa es la clave, ese voto que baila, o sea, el indeciso. Al final, verdaderamente da igual qué piensa la inmensa mayoría de la población norteamericana. Al final, estas elecciones, debido al sistema electoral tan peculiar que existe en Estados Unidos, donde cualquier candidato que gane 50% más uno del voto en cada uno de los estados se lleva el 100% de los votos del colegio electoral, lo cual significa que al final, como sabemos, son 5, 6, como mucho 7 estados claves, los swing states se llaman, los que al final decantan la balanza para un candidato u otro. Y dentro de eso, pues hay un 10% de indecisos. O sea, la inmensa mayoría de la gente ya ha tomado una decisión. Pongan a quien pongan en el Partido Republicano, votarían por él o ella. Y lo mismo con los demócratas. Para la inmensa mayoría de los demócratas, casi el 42-44% de la población demócrata de Estados Unidos votaría por cualquier demócrata. Y eso hace que ese segmento pequeñísimo, de un 8, un 10, como mucho un 12% en estas elecciones, sean los que al final decanten la balanza. Por consiguiente, de aquí a las elecciones, lo que tiene que hacer Kamala Harris es convencer a suficientes demócratas y a suficientes republicanos indecisos, nada más.
Ella solo va a postularse como candidata si consigue esos 1986 delegados, o si se queda muy cerca y es evidente que va a llevarse la elección por parte del Partido Demócrata, entiendo. Hasta el 19 de agosto tenemos, ¿no? 19-22 de agosto es cuando se celebra la convención demócrata.
Sí, efectivamente, estamos todavía casi un mes de la convención. Lo que va a ocurrir en los próximos días va a ser muy, muy importante. Un segmento del partido va a intentar y hacer todo lo posible para que los delegados que ahora quedan liberados, entre comillas, y que pueden votar por cualquier persona, hagan un proceso abierto y participativo. Y el otro segmento de la población, donde están la inmensa mayoría de los varones del partido, los Obama, los Clinton, Nancy Pelosi y muchos otros, van a intentar unificar al partido en los próximos días. Van a intentar incluso que, si alcanzan esa cantidad de 1986 candidatos, no van a esperar a la Convención Demócrata. Van a intentar hacer un voto online y unificar al partido.
¿Y por qué? ¿Cómo interpreta usted, Juan, que a estas horas, tras la renuncia de Biden, pedida por el propio Obama a finales de la semana pasada, creo que fue al mediodía del jueves aproximadamente, ¿no? Cuando ya Obama habló claramente, Nancy Pelosi lo había hecho antes, ¿por qué a estas horas ni Obama ni Pelosi se han pronunciado todavía sobre Kamala Harris?
Están esperando todos, primero porque no quieren verse como a que los Judas, o no quieren verse como, de hecho, como sabemos, tanto Pelosi como Obama no hicieron una declaración pública. Fue, entre comillas, un desliz. Fue, entre comillas, fue alguien que contó lo que ellos opinaban, ¿no? Pero vamos, yo creo que en política, los que estamos en Washington, sabemos que la casualidad no existe. Yo creo que esto fue algo probablemente orquestado. Pero no van a decantarse hasta que sepamos eso, un día o dos. Pero lo impresionante es que en tan solo, ¿qué?, 18 horas ya tiene más de 500 delegados que han decidido apostar por ella. Si esta tendencia sigue en 2-3 días, tenemos un candidato.
Me gustaría que interactuara usted, Juan Verde, con Rafael Moreno, con Carmen Morales. Bueno, y doy la bienvenida a Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y su director de CEFRE. Julián, buenos días.
Buenos días, Laura.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Rafa, Carmen, Julián, ¿algo que quieran comentar, preguntarle, impresiones que quieran intercambiar con Juan Verde?
Esa es una impresión personal mía, pero creo que si se ha dado este paso es porque el partido entiende que el apoyo alrededor, en este caso de Camila, va a ser abrumador. Y eso le va a dar legitimidad, que es uno de los temas que ya los trumpistas están poniendo sobre la mesa. ¿Hasta qué punto es legítima ella ahora a media elección, ¿no? Por tanto, creo que va a ser básicamente una proclamación. Y no tanto porque pueda ganar ella o no, sino por el apoyo que va a tener revitalizar toda la carrera demócrata en las elecciones al Congreso, al Senado y en todas las otras elecciones que hay alrededor de la presidencia. No sabemos si es demasiado tarde, pero sí que es hay tiempo suficiente para que todas las otras elecciones del Congreso puedan tener éxito para los demócratas. Yo creo que esto es importante. No sé si compartís conmigo el criterio, ¿no? Porque es verdad que elegir una mujer ahora y, bueno, de la parte más, no digo que de la izquierda, pero sí bastante menos centrada de que otros candidatos, va a ser difícil teniendo en cuenta el tiempo que tenemos, que queda todavía.
Juan, ¿qué opinas sobre la reflexión de Rafael?
Totalmente de acuerdo con Rafael. Creo que ella probablemente sea la candidata que unifique al partido, por un lado, y por otro, hay tiempo de sobra. Aquellas personas que dicen una y otra vez que las elecciones están perdidas, creo que no tienen una visión realista de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. A día de hoy, Trump tiene de 2 y 3 puntos de ventaja sobre Biden, 2 puntos sobre Kamala Harris, con lo cual todos sabemos que en política un mes es una eternidad. Faltan todavía, pues, esos 106 días. Hay tiempo de sobra de preparar una buena campaña y al final será una campaña muy, muy reñida.
Juan, si me permites, bueno, un placer estar aquí y poder dirigirnos personalmente a ti, ¿no? Formularte una pregunta. Mi duda, y entiendo que de muchos oyentes, es cómo en estos 4 años, habiendo sido una grandísima promesa Kamala Harris, en las que todos era ya desde la elección de Joe Biden, se postulaba como la heredera natural, es decir, que Joe Biden iba a ser prácticamente un presidente de transición para dejarla a ella al puesto, ¿no? Y mi duda, mi pregunta es, ¿qué ha pasado en estos 4 años que la visibilidad, al menos externa, pero también internamente en Estados Unidos, de Kamala Harris no ha brillado como se esperaba? ¿Qué claves nos puedes dar al respecto?
Mira, diría que tres. En primer lugar, en la parte inicial, del mandato de Biden se le dio la pelota, entre comillas, para que jugara en el ámbito internacional, a cargo de parte de la política internacional, la política inmigratoria, la política en cuanto a Centroamérica, Latinoamérica. Cometió una serie de errores, creo que muy considerables, lo cual le hizo perder la confianza de Biden en la fase inicial. Eso, número uno. Número dos, algo que todos sabemos en Washington es que es una persona un poco difícil, en cuanto a que ha tenido 4 jefes de gabinete en 4 años y 3 secretarios de prensa, y eso probablemente ha tenido mucho que ver con la falta de efectividad a la hora de crear equipos. Eso es lo que se rumorea en Washington, pero eso sí, o sea, también es cierto que es muy difícil. Todos sabemos que en Estados Unidos ser vicepresidente es algo muy muy difícil, porque es prácticamente imposible brillar con tu propia luz.
Julián Salcedo, me gustaría que intercambiara usted también palabras con Juan Verde, aprovechando que conectamos con él en Estados Unidos, que es asesor presidencial del propio Joe Biden. Adelante, Julián.
Sí, claro que sí. Buenos días, Juan. Bueno, yo quería preguntarte una cosa. La primera, a tenor de lo que acabas de contestarle a Carmen, era una de las cuestiones que yo me hacía, ya la has respondido. La que te quiero hacer seguramente Kamala Harris es la única candidata posible para el Partido Demócrata, pero eso no impide que reflexionemos acerca si es una candidata adecuada y una candidata idónea, digamos, para ser presidenta de Estados Unidos. Acabas de decir que tiene un carácter difícil, que cometió errores al principio, no ha tenido ninguna visibilidad. Entonces, Estados Unidos, yo vengo defendiéndolo hace mucho tiempo, necesita un liderazgo fuerte, no solo para el propio país, allá ellos, tienen todo el derecho del mundo a elegir a quien quieran, sino para el mundo, ¿no? El mundo necesita, en esta polarización que existe, un presidente fuerte. Fuerte me refiero en el sentido que pueda liderar Estados Unidos. ¿Tú crees que esa persona va a ser o puede ser Kamala Harris?
A ver, en primer lugar, yo creo, y esa es mi opinión personal, que lo ideal sería un proceso abierto donde verdaderamente se pueda elegir al mejor candidato. O sea, el candidato que tú mencionas, tan importante con esa cualidad de ser fuerte y un gran líder para el partido. Sin embargo, creo que para la inmensa mayoría de los varones del partido y los líderes, que al final van a tener mucho que contar y mucho que decidir al respecto, apuestan porque es mejor bueno conocido o malo, o no ideal conocido a bueno por conocer, ¿no? Y lo cierto es que ahora esto podría verse también como una lucha visceral interna por parte de los candidatos a tan solo 100 y poco días de las elecciones. Y ante eso toman la decisión de que es una persona lo suficientemente buena como para ganarle al expresidente Trump. Y esa es la decisión que al final se está tomando, o que al final es un tema de pragmatismo. ¿Es la candidata ideal? No, no lo es. Pero es la que tenemos y puede ser lo suficientemente buena como para ganar.
Gracias.
Sí, una pregunta. Yo creo que también va a ser muy importante la convivencia de Biden y Kamala si es la candidata en los próximos meses. Algo que tampoco hemos visto hasta ahora, una novedad, ¿no? Netanyahu está diciendo que va a ir ahora a los Estados Unidos. O sea, estos últimos meses, la manera en que ellos dos gestionen ese liderazgo conjunto, porque a partir de ahora es conjunto, aunque sea Biden, ya le va a afectar a ella si no le afectaba antes, ¿no? Va a ser muy, muy especial. Cómo trabajen los equipos y Kamala va a seguir trabajando con el equipo de Biden o no. No sé cómo lo percibes tú.
Desde luego, muy buena observación. Va a ser absolutamente importante y crítico. De hecho, ya los dos equipos están muy muy integrados. Ella asume ahora la batuta, digamos, de la campaña, pero el presidente seguirá jugando un papel importantísimo, no solo porque sigue en la Casa Blanca hasta las elecciones, sino porque en la campaña va a jugar un papel muy importante y veremos a todos esos grandes líderes del partido haciendo campaña de forma constante, continua y de cara a la convención, que será la coronación y la consagración. Estos candidatos y sobre todo el presidente Biden van a ser muy críticos.
Va a ser importante la economía, Juan, realmente, porque cómo se nos está hablando acerca de los trabajadores en el campo industrial, de los trabajadores de Michigan, del sector de la automoción, de los americanos que están descontentos con la realidad de su día a día y su poder adquisitivo. ¿Esto realmente va a influir en el voto del americano?
Sí, ya lo decía Clinton, esa famosa frase de que la gente vota con una mano en el bolsillo, ¿no? Sin embargo, estas elecciones están probando ser atípicas incluso en eso, porque lo cierto es que Estados Unidos está mejor que nunca. Los indicadores macroeconómicos son aplastantes. La inflación bajo control por debajo del 3%, los salarios en máximos históricos, pleno empleo. O sea, mires por donde lo mires, lo cierto es que estamos mejor que nunca, mejor que hace 4 años, y que si ese fuera el único determinante, ganaríamos de calle, vamos. Habiendo dicho todo eso, lo cierto es que por primera vez en muchísimo tiempo ese factor no es absolutamente determinante por el tema de los fake news. O sea, el mundo ha cambiado, la tecnología ha cambiado, las plataformas, y estamos viendo cómo... los hechos, digamos, dejan de tener la relevancia que tenían antes.
Y dos preguntas brevemente, sí. Carmen y Julián, que tenemos un par de minutitos.
Sí, en línea con lo que decía Julián, ¿no?, del liderazgo fuerte, ¿no?, esperado en estos tiempos de cambio y de gran revolución en todo el mundo. Este binomio Trump-Vance versus el binomio Kamala con supuestamente aún no se sabe qué vicepresidente, con lo cual es una posición más débil, porque ya no es la pareja MAGA, ¿no?, del Make America Great Again, sino cuál va a ser el logo de campaña de Kamala con su potencial vicepresidente. Hasta ahora su posición ha sido muy woke, ¿no?, con lo cual sí se puede ganar, digamos, la población más joven. Que quiere un cambio, de paradigma en esta posición de ese liderazgo muy siglo XX, ¿no?, en este caso del Partido Republicano. Pero ¿cuál podría ser esa línea ideológica que defendiera Kamala con su potencial vicepresidente?
Está por verse, pero desde luego no va a ser ese mensaje demasiado progresista, demasiado de izquierda, aunque sabemos que la izquierda no existe en Estados Unidos, desde luego, pero menos del centro. Veremos también quién va a ser el candidato, si al final es Kelly, el gobernador de Arizona, si es Pritzker, que tiene muchísimo dinero y puede aportar una visión más moderada, o si es alguien quizás el gobernador de Michigan, o incluso Shapiro de Pensilvania, que también aportaría un estado clave tan necesario en estos momentos. Habiendo dicho eso, la victoria está en el centro, desde luego, con lo cual el mensaje no va a ser un mensaje más tradicional del Partido Demócrata. Tienen que ser capaces de rasgar ese voto indeciso.
Julián, para acabar, una reflexión, 10 segundos porque nos vamos ya.
Sí, 10 segundos. Pues yo creo que la economía americana no tiene tan buena performance como la que nos ha dicho Juan. Yo creo que hay luces y sombras importantes en la economía. Efectivamente, el empleo y algunos otros indicadores como el PIB van muy bien, pero la deuda y el déficit pues son muy altos, ¿no? Se han disparado con Biden. Por tanto, sí, la economía europea americana va mejor que la europea, pero eso no significa que no haya algunas sombras en esa economía, me parece a mí.
Julián Salcedo, Rafael Moreno, Carmen Morales, muchas gracias. Y gracias en especial a Juan Verde, estratega internacional para el sector privado y público, miembro del Consejo Asesor Presidencial del presidente Joe Biden, por madrugar mucho o no acostarse para estar con nosotros y acompañarnos en Capital Radio con un análisis sobre el terreno desde Washington de lo que está sucediendo en la política del país más importante del mundo, de la economía más importante del mundo. Juan Verde, gracias. Que pueda descansar. Va a ser muy interesante lo que suceda en las últimas horas. Entendemos que podemos conectar con usted cuando usted lo considere, se considere a disposición de los medios de comunicación de Capital Radio en España, ¿de acuerdo?
Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Buenos días.